La Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La tarde nos ha dejado la primera intervención de la Junta Electoral Provincial, que ha prohibido, por considerarlo contrario a la ley, el programa de visitas a las obras del Centro de Creación Artística de Alcorcón. La denuncia la presentó el Partido Popular la pasada semana. El candidato de los populares en Alcorcón, David Pérez, tenía claro que tras esas visitas a las obras había una clara intención política electoral, y la Junta Electoral le ha dado la razón. Así que las visitas, han confirmado esta misma tarde desde el centro, ya han sido suspendidas. Además, también noticia de esta tarde, el Ayuntamiento de Madrid ha informado negativamente ante la petición de un grupo de asociaciones que pretendía llevar a cabo una especie de procesión atea el próximo jueves santo, en Lavapiés. Para el Ayuntamiento de la capital, si se autoriza ese acto, puede haber problemas de orden público. Hay otros argumentos, quizá más discutibles. En opinión del vicealcalde, de Manuel Cobo, el consistorio no va a permitir en ningún caso ninguna burla dirigida a la fe y a las convicciones de los ciudadanos, ya sean católicos o de cualquier otra confesión. Noticias a las que vamos a sumar el resto de historias que nos deja este lunes. Cristina Machado, hola.
Hola, Pedro. Vamos con dos cosas relacionadas con menores. La primera, datos de la Policía Municipal de la capital, según los cuales el número de actuaciones policiales contra el consumo y la posesión de drogas en el entorno de los colegios aumentó en 2010 respecto a 2009. Javier Conde es el responsable de seguridad del ayuntamiento.
Todo incremento del consumo de drogas, sobre todo en menores, más que un fracaso, pues será un problema que no logramos resolver a través de las políticas de prevención. Pero entiendo que hay que continuar en la misma línea.
Y segunda, el Ayuntamiento de Torrelodones guarda desde hace un año un expediente informativo que debería haber remitido ya a la Comunidad de Madrid, en el que se denuncia la venta de alcohol a menores en un local que no tiene licencia, un local que además es propiedad de la familia de la concejal de Cultura de ese municipio. Seguimos con precampaña. Tomás Gómez y su número 3 en la lista a la Asamblea, Juan Barranco, exigen educación al Partido Popular y en concreto al consejero Granados, que ayer aseguró que cuanto más formadas estén las personas, menos votarán al Partido Socialista.
Nos tienen acostumbrados a faltas de respeto a los ciudadanos, como también cuando la señora Ana Mato insultó a todos los niños andaluces. ¿Recuerdan ustedes?
Si eso fuera verdad, su presidenta sería una máquina de hacer votos socialistas, puesto que ha aumentado el fracaso escolar durante su mandato de un 19 a un 26%.
La Oficina del Defensor del Pueblo quiere saber si el edificio que acoge al Centro Ocupacional Majerit tiene zonas seguras para reubicar a los usuarios que fueron desalojados de forma repentina hace algo más de un mes. Ha pedido al Gobierno regional, además, un informe sobre las medidas que se van a tomar para garantizar los derechos de todos los usuarios. Y empiezan a abundar las denuncias de violación de la ley electoral, aparte de la ya contada en portada. En San Sebastián de los Reyes, el PSOE va a denunciar al consejero Granados, al alcalde Manuel Ángel Fernández y al Partido Popular local, porque a su juicio la visita a las obras de la rotonda de la Avenida de los Reyes Católicos encubrió la inauguración de un gimnasio, algo que prohíbe la ley electoral. Narciso Romero es el candidato socialista a la alcaldía.
Consideramos que fue una inauguración encubierta, y además una inauguración encubierta de un gimnasio para personas mayores en medio de una rotonda, a mayor abundamiento.
Y en Algete, el Partido Popular ha denunciado a los socialistas por repartir un panfleto en el que se denuncian supuestas relaciones poco éticas de la alcaldesa con empresas de la construcción. Una cosa más, hoy el SAMUR Emergencias Madrid ha celebrado su vigésimo aniversario con un acto institucional en el Palacio de Cibeles. Un homenaje a los 650 profesionales en los que se ha recordado algunas de sus actuaciones más importantes, como el 11M. Isabel es madre de una de las víctimas de aquellos atentados.
No solamente los trabajadores del SAMUR hicieron su trabajo, sino que además sacaron todo lo mejor como seres humanos, toda la sensibilidad, todo el cariño, y lo sé por varias personas que así fue.
Vamos a sumar la información de servicio. Visitamos la Dirección General de Tráfico. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Empezamos en la A2, en la carretera de Barcelona, donde hay complicaciones en la salida de Madrid. Se ha producido un accidente a la altura del kilómetro 21, en la zona de Torrejón de Ardoz. Está cortado por este motivo el carril derecho, sentido salida de la capital, y esto está generando ya unos 5 kilómetros de nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes desde San Fernando de Henares. En esa misma carretera de Barcelona, algo ya más habitual en la entrada a la capital, hay circulación lenta en Canillejas y posteriormente cerca ya del acceso a la M30. Pequeñas dificultades en la M607, la carretera de Colmenar en el último tramo, cerca del Hospital Ramón y Cajal, en la 6 en la carretera de La Coruña, intensidad circulatoria elevada a la hora de transitar por la zona de Majadahonda, tanto en la entrada como en la salida de la capital, y también la M40, la vía de circunvalación, tiene pequeños problemas en Coslada en un par de kilómetros, sentido A3, sentido carretera de Valencia.
Próximo destino, el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues centramos la información en dos zonas que están especialmente complicadas a esta hora debido a trabajos que están a punto de finalizar, pero que de momento todavía estrechan la calzada. Una de estas zonas es en la parte norte, en el cierre norte de la calle 30. Afecta a los conductores que se incorporan desde la autovía de Colmenar, desde la avenida de la Ilustración y desde el paseo de la Castellana al nudo norte, insistimos, sentido nudo de Manoteras. Vemos que ya se retiran esos trabajos, pero todavía hay muchos problemas. Y también están a punto de finalizar, pero afecta también al tráfico en la zona de Moncloa. En la calle de San Francisco de Sales es donde se trabaja y provoca muchos problemas a los conductores que acceden desde la avenida del Arco de la Victoria a Cristo Rey, dos zonas especialmente difíciles en estos momentos.
Y vamos con el tiempo, luz, el sol, pero las temperaturas han bajado algo. El sábado, antes Cristina, le saludaremos, quizá hizo demasiado calor y hoy tenemos un día de esos muy agradables, de primavera, en el que hace falta llevar chaqueta en cuanto atardece. A ver qué nos cuenta Florenci Rey, pronóstico. Hola, Florenci.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes. De las próximas horas, lo más destacable es que las temperaturas mínimas bajan ligeramente, pero que las máximas mañana van a volver a subir, con lo cual, hombre, no nos pareceremos a las temperaturas del fin de semana. No tendremos calor como durante el fin de semana, pero sí temperaturas muy suaves por encima de los 22 o 24 grados a primera hora de la tarde en toda la región, sin excepción. Ni siquiera en la sierra van a estar por debajo de los 20 grados. Tiempo como hoy, soleado, ni una nube en el cielo de Madrid, y tendremos que esperar por lo menos al fin de semana para que regresen las perturbaciones y también las nubes, por tanto, al centro de nuestro país.
La Ventana, Madrid. Te hablamos a ti, cadena SER, pase lo que pase. 89.6 FM.
Restaurante Vegamar. Disfruta de una cocina tradicional y marinera donde podrás degustar nuestros arroces, mariscos y pescados en un entorno privilegiado. Restaurante Vegamar, Avenida Bruselas 39, en Alcobendas. Reservas 91-765-2057. 91-765-2057.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece, tanto en instalaciones como en atención profesional, el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Un café, por favor. ¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, 7 airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros. Y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Colmenar Viejo, carretera Madrid, Colmenar Viejo, kilómetro 28.400. Teléfono 91-845-4127. Toyota Ersa Motor.
SER Madrid Norte, cadena SER, pase lo que pase. La Ventana, Madrid.
¿Necesitas crear espacio para guardar más cosas?
Pásate por Howard's, tu tienda especialista en ordenación.
Howard's, espacio y orden en el hogar, en Sanadú, Isla Azul y Equinoccio.
storm until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to aid in the decay, but none of them were whole inside the catacomb. A million ancient bees began to sting our knees while we were on our knees praying that disease would leave the ones we love and never come again. And on the radio we heard November rain. It's always real long, but it's a pretty song. We listened to it twice cause the DJ was asleep. Until you don't, you try until you can't, you laugh until you cry, you cry until you laugh.
La música de Regina Spektor, por cierto, en esta canción dedicada, entre otras cosas, a la radio, nos lleva hasta el tiempo de tertulia en esta ventana de Madrid. Saludamos a los presentes. Cristina Santamarina. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. José María Soria. Hola, José María.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río, ¿qué tal, Ignacio?
Hola,
buenas tardes. Bienvenido. Bueno, los medios habituales de colaboración más uno más. Estamos muy contentos hoy los compañeros de la cadena SER en Madrid porque tenemos una nueva forma de relacionarnos con ustedes, de informarles y de entretenerles. Una página web que ha nacido hoy es radiomadrid.es, una página en la que, en fin, si la visitan ahora van a encontrar de todo. Toda la información del día, la mejor información del día, actualizada al momento, con los contenidos de los programas de la cadena SER Madrid, de Esta Ventana de Madrid, de La Vivir Madrid, del Hoy por Hoy Madrid, del SER Deportivos, y con un espacio para la participación de los oyentes. Verán en esa página, en la columna central, un recuadrito que pone «Deja tu mensaje». Bueno, pues ahí nos pueden enviar también opiniones en tiempo real, que veremos y que trasladaremos a esta tertulia de la Ventana de Madrid a través de radiomadrid.es. Recuerdo el número de teléfono para aquellos que ahora mismo no estén delante de un ordenador. Es el 902 14 60 60. 902 14 60 60. Les recuerdo que tenemos una cuenta en Twitter, ser-madrid, y que tenemos un correo electrónico, madrid@cadenaser.com. Y que ya no tenemos nada más. En fin, ya es suficiente, ¿eh? Si a través de uno de estos medios usted quiere hacernos llegar su opinión, nosotros encantados. Javier Torres, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, el primer asunto que queremos someter hoy a reflexión en esta tertulia tiene que ver con un acto convocado para el Jueves Santo en Lavapiés por varias organizaciones que se presenta como, hay quien dice una procesión atea, hay quien la califica de una manifestación festiva para celebrar la llegada de la primavera. Lo cierto es que la elección del día no es casual, hay una parte sí también entre los convocantes de reivindicación del ateísmo, de la ausencia de creencias religiosas. Debe ser la delegación del gobierno la que autorice o no ese acto, autorice o no esa convocatoria. El Ayuntamiento de Madrid, que no tiene competencias para la autorización, sí que ha emitido un informe, en definitiva, ha trasladado cuál es su opinión a la delegación del gobierno, y su opinión, Javier, es desfavorable.
Desde luego, porque el Ayuntamiento no parece que esté para procesiones ateas, y supongo que menos en estas épocas. No quiere que se celebre esa primera procesión atea de Lavapiés. Considera que es, comilla, una burla dirigida a la fe y las convicciones de los ciudadanos, ya sean católicos o de cualquier otra confesión. Voy a hacer unas apostillas porque me parece curiosa la nota de prensa del Ayuntamiento de Madrid. Dice de cualquier otra confesión. No menciona gente que no tenga confesión. Que a estos los excluye. Añade que es una manifestación que queda fuera del espíritu de tolerancia y que además puede ocasionar problemas de orden público, cito comillas, por la concentración multitudinaria de miles de personas que acuden el Jueves Santo a las procesiones, la coincidencia con otros actos y las características del lugar solicitado. Y esto, aparte de cualquier otro comentario, me merece un pensamiento. Es decir, ¿que Lavapiés y Tirso de Molina son zonas peligrosas para el Ayuntamiento de Madrid? Esto, de entrada, independientemente de lo que se pueda pensar de la manifestación, me ha llamado la atención. El Ayuntamiento asegura que la decisión que debe tomar la delegación del Gobierno es, evidentemente, la de prohibirlo. Prohibir esta procesión. El equipo de Gobierno de Ruiz Gallardón añade que si la delegación rehuyera su responsabilidad, no explica por qué debe de rehuirla. El ayuntamiento denegaría el uso del espacio público con fines espurios. Bueno, entre los convocantes se encuentra la Playa de Lavapiés y la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores. Esta última agrupación, no sé si os acordáis, es la responsable de la campaña publicitaria que colocó en los autobuses municipales esos anuncios que decía probablemente Dios no existe, deja de preocuparte y disfruta la vida. Estos organizadores siempre han mantenido que la procesión atea es un acto festivo para celebrar la primavera y también manifestar nuestra opinión sobre las creencias religiosas, es decir, ninguna opinión. La procesión pretende salir a las 7:30 de la tarde de la plaza de Tirso de Molina. Según sus convocantes, no solo no coincidirá en el trayecto con las procesiones programadas en Madrid por la Iglesia Católica, sino que incluso no va a interferir con ningún recorrido de la EMT, de los autobuses. Manifestaciones públicas de organizaciones de ateos radicales, que también las han hecho y que no comparten los organizadores, han provocado el enfado de, por otro lado, movimientos ultracatólicos que han comenzado una campaña de recogida de firmas para impedir esta procesión. Aseguran que, comillas, varios grupos extremistas han convocado una acción hiriente contra el sentimiento más íntimo de los cristianos, la pasión. Cierro comillas. Ahora es la delegación de gobierno el organismo que debe tomar la siguiente decisión.
Gracias, Javier. Deberíamos sumar, porque nos puede ayudar para la reflexión, teniendo en cuenta que son ámbitos muy diferentes, ya lo diré, porque lo ocurrido en esa capilla de la Universidad Complutense. Claro que en ese caso se trataba de el asalto, si se me permite esa expresión, a un lugar. Cristina dice que no.
Bueno, no, la entrada. Conozco esa facultad muy directamente y bueno, no pues, hubo ninguna salida.
La entrada de no creyentes a un lugar de culto, que era la capilla, en este caso una de las capillas que hay en la Universidad Complutense. Esa protesta se hace, insisto, en un lugar de culto que como tal lo reconoce la Iglesia Católica y sus fieles. Claro que en este caso estamos hablando de la calle, de las calles de Madrid, que son de los que creen y de los que no. Yo creo que el debate que se abre a partir de la situación creada por esta convocatoria es interesantísimo. ¿Se debe o no permitir este tipo de expresiones de ateísmo o de descreencias religiosas en la calle? ¿Ofenden o no a quienes sí creen? ¿Debe o no velar una administración por las creencias religiosas de católicos, en fin, o de otras confesiones? Bueno, dejo planteadas estas preguntas. Vamos con las primeras opiniones. Cristina.
Bueno, la verdad es que esto abriría un debate que nos llevaría varios días, porque hay muchos temas de mucho interés. En primer lugar, tengo la impresión que los organizadores han sido muy hábiles, porque la procesión ya está haciéndose. Están consiguiendo que todos los medios hablen de ella. Por lo tanto, si la prohíben, como si la permiten, etcétera, creo que su eficacia ya está siendo puesta en juego, porque estamos hablando de ello. Y por lo tanto, la repercusión de estas cuestiones, quienes hemos estado alguna vez en situaciones muy cercanas a militancias políticas, sabemos que muchas veces es más importante que se hable de algo que suceda algo. Y me parece que en ese sentido, por lo menos en esta casa, ya se está consiguiendo. Y estoy segura que en muchos otros medios. No, personalmente me parece que la definición de ateo, que me parece totalmente respetable y respetuosa, creo que bajo ella seguramente en la España real hay una minoría. Es muy diferente a ser laico, es decir, son dos cuestiones muy distintas. Es decir, la definición de ateo es una definición muy minoritaria en España, y esto hay muchísimos estudios del CIS a lo largo de los años y de los últimos más recientes, que es cuando se pide la afiliación religiosa, la autodefinición de ateo es muy baja. Es mucho más alta la de laico, que es muy distinto a ser ateo. Pero en cualquier caso, si yo tuviera que dar mi opinión, no tengo la impresión ni que el fervor religioso de la gente que en ese momento se siente convocada un Jueves Santo o una cosa así se viera interceptado por esto. No creo que sean miles de personas, realmente no lo creo. Tengo la impresión que están eligiendo, por otra parte, un lugar que seguramente les es cercano, pero además es un barrio de una multiculturalidad muy diversa, donde hay allí musulmanes, hay judíos, hay laicos, seguramente hay ateos, y sin ninguna duda hay católicos. Pero tengo la impresión que la verdadera procesión es la que se está provocando ahora. Y creo que la respuesta de las instituciones, del Ayuntamiento de Madrid, Me parece extrema y creo que es innecesaria. Yo creo que realmente los cristianos tienen una gran responsabilidad de hacer un ejercicio muy claro de lo que es la tolerancia, entre otras cosas porque hablan, se sienten invocados por una de las figuras que en la historia de la humanidad tuvo que ver con justamente con la tolerancia y con la apertura. No me parece que ningún sitio sea malo, creo que sería distinto que de pronto quisieran hacerlo frente a una iglesia y tal. Ahora bien, dicho esto, tengo la impresión que se olvidan las instituciones que se ponen tan fervientes a defender este tipo de cuestiones, que todos estos años los que no practicamos una creencia religiosa, que no significa que seamos increyentes, que eso es otra cosa, quien no tenga una fe religiosa no quiere decir que no crea, yo creo en muchas cosas, aunque no crea en Dios, nos han insultado muchísimas veces.
Ignacio Lugo, José María.
Bueno, yo soy liberal y siempre he pensado que lo mejor es prohibido o prohibido, que las prohibiciones deben estar siempre justificadas. Dicho eso, y hago un análisis jurídico, tenemos un Estado que es aconfesional, pero que no es un Estado laico. La Constitución reconoce el hecho religioso. A mí no me parece mal que un ateo quiera hacer proselitismo de su ateísmo. Bien, me parece que es una decisión particular, ¿no? Y personal, y si quiere convencer a otras personas de su reflexión intelectual personal e íntima, creo que está en su derecho, como el que quiere convencer a alguien que practique el budismo, el cristianismo o cualquier otra religión. Yo, aquí me parece, Javier me lo confirmará, no sé si intervenía o entre los que van a intervenir está Leo Bassi, ¿no? Que es, he visto algo, Leo Bassi es un, bueno, un actor, un provocador, ¿no? Uh-huh. De confrontaciones ideológicas en la sociedad, o que pone de relieve con un trazo a veces demasiado grueso quizás las contradicciones en las que incurre la sociedad moderna. Lo que sí creo es que el Estado, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, tienen una obligación de conjugar el derecho a la libre manifestación con el derecho a la convivencia, lo que sería la definición del interés público, el interés público estatal, el autonómico o el municipal. Y sí tiene capacidad el ayuntamiento para decir, bien, un Jueves Santos en Lavapiés, que es no por razón de la multiculturalidad que la hay en Lavapiés, en Lavapiés hicimos una inversión importantísima en el Ayuntamiento de Madrid en la época de José Miguel Álvarez de Manzano, continuada, que ha seguido hasta ahora, sino por razón de la propia estructura urbana de Lavapiés, ¿no? Que son calles pequeñas, que es una ciudad muy mediterránea dentro de Madrid, a lo mejor no es el lugar más conveniente para hacer esa manifestación, o preste usted las garantías habituales de cualquier manifestación pública. Eso me parece que es lo que tiene que hacer la administración municipal. Pero fuera de eso, bueno, cada cual que intente convencer de sus ideas a los demás, siempre que sea con buen tono, con buen criterio, sin insultar y sin atentar a la inteligencia de los demás, me parece que está en su derecho dentro de lo que debe ser un Estado liberal.
José María.
Yo no puedo más que estar de acuerdo con Cristina y con Ignacio, pero tengo mi discrepancia respecto a que aquí lo que se trata es de convencer a nadie de nada. Aquí se trata de organizar uno de los días que más puede molestar a otros sentimientos, como es un Jueves Santo, una cosa que llamamos procesión, cuando todo el mundo está pensando en esta época lo que llamamos una procesión, y yo me temo que no van a defender ideas respecto al laicismo, ni respecto a la confesionalidad, ni respecto al ateísmo, sino que va a desembocar en burlas, va a desembocar en ataques a lo que en esos días está celebrando una gran parte de los madrileños. Yo creo que va a ser así. No creo que haya un tono festivo, ni que haya un tono de cada uno reivindicar sus ideas, que estoy por supuesto de acuerdo en que cada uno tiene derecho a creer, a no creer, desde el punto de vista intelectual, como decía Ignacio, cada uno habrá hecho sus reflexiones y estará adherido o no a alguna religión o a ninguna, ¿eh? Pero lo que a mí me da la impresión, y el tiempo nos lo va a decir, es si esta procesión montada un un Jueves Santo en Lavapiés va a quedarse simplemente en querer convencer gente o en un ataque directo contra la Iglesia Católica, contra determinadas instituciones y contra determinadas personas que pueden tener otra creencia distinta a los convocantes.
Espero que se entienda el ejemplo que voy a poner, y si no se entiende, pediré disculpas. Pero tengo la impresión de que uno de los argumentos que utiliza el Ayuntamiento de Madrid es casi un argumento preventivo. Es decir, para evitar que se hieran sensibilidades o dignidades de quienes creen en el catolicismo, en el cristianismo, en cualquier otra religión. Yo pregunto, lo vivido, por ejemplo, este fin de semana en Madrid, una gran manifestación, ya saben, el pasado sábado, en la que se podía escuchar, entre otras cosas, lemas que coreaban Rubalcaba a prisión, o cualquier otro tipo de soflamas o lemas dirigidos contra el gobierno. ¿No hiere también alguna sensibilidad? ¿No hiere también, digo, alguna sensibilidad o alguna dignidad, por ejemplo, para quien crea más, digo, en la democracia que en la religión? Y en ese caso, sería absurdo aplicar un argumento preventivo. Mire usted, es que como se van a lanzar acusaciones gravísimas contra el gobierno elegido libremente en las urnas, vamos a prohibir una manifestación. Bueno, pues yo tengo mis dudas. Y ahora alguien me dirá, hombre, es que no es un ejemplo comparable. Bueno, pues cada uno tiene la sensibilidad y la dignidad donde quiere tenerla. Unos en la religión y otros en la política, en la democracia, en la ciudadanía, en los altares o en las urnas. Eso ya cada uno lo elige. Pero lo someto también a vuestra consideración, incluso para que me digáis que lo que he dicho es una barbaridad.
No, yo creo que lo que dices tiene sentido. Vamos, el problema es el derecho de manifestación. El derecho no es el problema, digamos que es la cuestión. El derecho de manifestación es un derecho orgánico, es un derecho regulado por ley orgánica. Por tanto, los límites son unos límites muy, muy escasos, muy, muy difusos. El poder público, el poder político, no puede reprimir el derecho de manifestación o censurar o prohibir el derecho de manifestación en función de criterios preventivos ni en función de las propias consignas que se vayan a producir en esa manifestación. Hay unos responsables que avalan frente a la delegación del gobierno la manifestación y que incurren en las sanciones administrativas y en su caso en las responsabilidades penales si esa manifestación deriva en tipos delictivos. Por ejemplo, pensemos una manifestación que hace apología del terrorismo de ETA de una manera encubierta.
Como ha ocurrido.
Sí, bien, sí. Los responsables de la manifestación pues tienen que acudir ante los tribunales de justicia y se les exige la responsabilidad. Aquí, si hubiera un escarnio, una injuria, una calumnia frente a la Iglesia Católica, podría darse el mismo caso. Es indudable que aquí hay un... Yo insisto que quizás con esto lo que estamos haciendo es que este acto, que me parece que terminando Leo Bassi va a ser pues más bien una operabufa que una reflexión sólida o intelectual sobre el ateísmo, sobre el proceso de las religiones hoy en el siglo XXI y en el hombre moderno, en el hombre y en la mujer moderna, se le está dando ya un plus de publicidad añadido desde el momento cero. Pero yo comparto tu reflexión, hay que respetar todas las manifestaciones. Creo que la obligación de los poderes públicos es poner los límites cuando afectan al interés general y justificar. La administración siempre tiene que motivar sus actos. Eso es una norma que los abogados tienen que decir, bien, no puede producirse esta manifestación por estas razones. Uno, no está garantizada la seguridad. Dos, está afectando a bienes o intereses públicos. Tres, está produciendo ya desde el momento inicial un tipo delictivo que no aceptamos que se consume.
Cristina.
Yo tengo la impresión de que no exageras. O sea, yo quería aludir a circunstancias anteriores. En este momento no podría precisar ninguna, pero de la misma forma que siempre me ha parecido muy impresionante que los sectores católicos consideren que la única familia que hay es la familia cristiana. Me parece una falta de respeto para la amplia variedad de familias, no solo que se están constituyendo ahora, sino de otras religiones y sin religiones. Creo que en una democracia madura el derecho de cada uno a su creencia es absolutamente fundamental. Es absolutamente fundamental siempre y cuando entre en un pacto de ciudadanía. Y las instituciones están para garantizar ese pacto de ciudadanía. Por lo tanto, esta manifestación, suponiendo que fuera así tal, pues me imagino, no entiendo por qué, las fuerzas de seguridad no garantizan el tema de custodiar, con lo cual no habría ningún problema de seguridad. O sea, esos son ciudadanos y tienen el mismo derecho a expresarse que los otros, y por lo tanto no veo ningún problema para hacerlo. Ahora bien, si se construye una cuestión paranoica que resulta que van a salir a la calle a bufonear y van a hablar mal de los católicos y se van a reír en las tradiciones religiosas, etcétera, etcétera, probablemente lo que se está haciendo es generar un caldo de cultivo para que, sin ninguna duda, cualquier cosa haga estallar la cerilla de la inseguridad.
Algo más, José María.
Sí,
Yo creo que un poco aquí el ayuntamiento, con estas justificaciones que está haciendo para que se prohíba la manifestación, tira la piedra y esconde la mano. O sea, el ayuntamiento no tiene ninguna competencia aquí.
También es cierto,
y
sí.
Dice, mira, yo te digo esto y cárgatela tú. O sea, tú prohíbe la manifestación en base a cualquiera de los argumentos que yo estoy dándote aquí, gratuitamente, sin ninguna competencia, y yo te lo dejo el toro en suerte y lo toreas tú. Hombre, me parece que no sería la actuación del ayuntamiento si en esta actuación preventiva que negaba tanto Ignacio como Cristina, lo que dice es, bueno, hay que prevenir posibles temas, fíjate dónde es el Lavapiés, que tiene muy mala fama ahí, la que se puede liar. Hombre, para el ayuntamiento tan importante tiene que ser Lavapiés como la calle Alcalá, como cualquier otra calle, tan dignas, tan sí, respetuosas, y cuanto.
Hay una cuestión de fondo.
Sí, con brevedad, Ignacio, sí, que no, es que teníamos comprometido una entrevista y se nos va.
Religiosa, ¿no? Yo lo que creo es que no debería haber, desde una perspectiva ciudadana, provocaciones a las distintas confesiones religiosas. Creo que la ley de libertad religiosa da un marco y a los no religiosos o los ateos no tiene por qué provocarse a nadie. Creo que, como decía Cristina, que me parece una excelente expresión, el pacto de ciudadanía es respétese las distintas confesiones religiosas. Eso es lo que dice la ley de libertad religiosa. Y respétese la no profesión de
religión. Eso es. Eso también es una creencia.
No creer. Permíteme que recuerde el número de teléfono, porque tal vez sobre este asunto a usted le apetezca hacernos llegar su opinión. Es el 902-14-6060. 902-14-6060. Cambiamos de tema. Hoy hemos conocido unos datos que nos han llamado la atención. Son datos referidos al año 2010. Actuaciones de la Policía Municipal de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, en el entorno de los colegios. Los datos dicen que el número de casos en los que se detectó el consumo de drogas entre escolares subió, y subió mucho, por encima de un 70%. Y hemos querido encontrar explicación a estos datos. Así que vamos a saludar a Juan Manuel González. Él es el responsable de los policías tutores, que son agentes de la Policía Municipal que trabajan en el entorno de los centros escolares. Señor González, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que aumente el número de casos en los que se detecta el consumo de drogas entre menores supone, deberíamos traducirlo así, le pregunto, que los menores consumen más drogas o que en este caso la Policía Municipal ha hecho más actuaciones o ha sido más efectiva en la persecución de ese consumo.
Hombre, yo creo que el dato es evidente, que la Policía Municipal ha incrementado su presencia en los entornos de los centros escolares como medida de prevención y precisamente para evitar que los menores de nuestra ciudad puedan consumir cualquier tipo de sustancia peligrosa para su salud.
No le iba a decir por su experiencia, señor González, más allá de los datos o a partir de los datos, porque analizados en frío tampoco nos permiten situarnos ante una realidad que ustedes conocen bien. El consumo de sustancias estupefacientes, de drogas, entiendo que en la mayor parte de los casos no son drogas duras, ahora le preguntaré, ¿está o no generalizado entre los escolares, entre los menores?
El consumo de lo que es consumo de drogas ha bajado un 27% en lo que es el consumo. Las actuaciones nosotros las hemos incrementado en lo que es en drogas en un 17,5% en lo que respecta al mismo trimestre del año pasado. Eso quiere decir que la presencia de policía y la actividad de los agentes tutores en esas zonas está siendo efectiva, no solamente en las zonas escolares, sino también en las discotecas que tienen sesiones light. Como dato frío, simplemente le diré que hacemos una media al mes de unas 22, 23 salas inspeccionadas, donde se mueven los menores de 18 años, donde tienen prohibido el consumo de bebidas alcohólicas.
Claro. Si pensamos en los centros escolares, entiendo que en aquellos en los que se da un mayor, digamos, índice de consumo de este tipo de sustancias es en los institutos, es decir, donde los chavales y las chavalas son mayores de edad. No mayores de edad, porque algunos son menores, sino con más años.
Sí, hombre, lógicamente el periodo adolescente y preadolescente es donde las personas que se dedican a este tipo de negocios, y dicho de una forma un poco coloquial, pues tienen una demanda y una clientela en estos jóvenes, pero para eso, lógicamente, no quiere decir que esos menores vayan a utilizar ese tipo de sustancias, pero sí que pueden ser más proclives a ese consumo. Pero los datos fríos dicen que no es así, que nosotros hemos incrementado, como he dicho antes, un 17% las actuaciones en drogas en los entornos escolares, pero es que el consumo comparado con el año pasado es de un 27,1%. O sea, quiere decir que si nosotros hemos incrementado ese tipo de actuaciones y hay menos droga, supuestamente el servicio de prevención está siendo más que óptimo.
¿Hay algún tipo de sustancia o alguna sustancia concreta que se consume por encima de las demás?
Pues hombre, no le podría decir. Está todo muy igualado, pero tampoco son, las cantidades son, como no son muy, siempre partiendo de la base de que cualquier cantidad es alarmante para estas edades, claro. Pero está muy repartida. Diría que todo lo que son los derivados de lo que es el cannabis, pues sería lo que más puede, lo que más se ha detectado en los menores, pero no más lejos de otros tipos de sustancias.
Claro. Pues agradezco mucho sus explicaciones porque nos ayudan a situarnos mejor ante la cifra. Siempre la cifra considerada en frío puede llevarle a uno a extraer conclusiones quizá poco acertadas. Así que Juan Manuel González, gracias por habernos atendido esta tarde. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, interesantes las explicaciones de este responsable del programa de policías tutores del Ayuntamiento de Madrid, porque en fin, uno lee que el número de casos detectados por la Policía Municipal subió el año pasado un 74% y cree que es que cada vez los menores vamos a sacar o fuman más porros o toman más otro tipo de drogas. Es curioso porque yo no sé si tenéis la misma sensación que yo. Yo al menos tengo la impresión de que los menores, de que los estudiantes, de que los adolescentes que van a un instituto tienen contacto con las drogas más o menos dura, pero sería incapaz de tener una idea si está o no muy generalizado. Espero que no, José María, pero que no esté generalizado. Al final lo prohibido y ese tipo de sustancias pues siempre han generado atracción y lo han hecho con los jóvenes de ahora y con los de hace 10 años y hace 15 y hace 20.
Yo espero como tú que no, pero aparte de las estadísticas, hay varios síntomas muy peligrosos en esto que alguna cosa ha dicho el señor González. Primero, esto no hay que olvidar que es un negocio. Esto es un negocio donde los señores que venden les da igual la salud, la inteligencia, las neuronas y el futuro de sus clientes. Al revés, cuanto más se aficione el cliente y peor le vaya en su vida estudiantil y en su vida de instituto y en su vida tal, mejor para ellos, porque necesitarán unas sustancias, luego otras, cada vez mayor cantidad y mayor precio. Ellos solo miran el negocio.
Te recuerdo que algunos canales de televisión también.
Claro.
Que también son adictivos.
Que generan exactamente los mismos efectos que acaba de decir José Manuel. Y buscan el mismo tipo de audiencia.
Más o menos muy parecida, Y desde luego, estos jóvenes lo que sí tienen que saber es que no se van a quedar ni los vendedores ni los que tienen este negocio en estas drogas, podríamos decir, suaves, en estos cannabis, en estos porros de los que tanto, bueno, pues parece que no hacen nada. Primero tienen sus efectos para un futuro y luego son un primer escalón para seguir con este negocio que, como todos vamos viendo, y no es nada extraño, pues termina en esos grandes traficantes, en esos grandes negocios y en esos grandes mafias que al final, una vez que te han captado como adicto, pues puedes terminar distribuyendo tú mismo.
Ignacio y Cristina.
Sí, bueno, yo estaba viendo precisamente en la página web nueva de
acá queda bonito,
ha quedado Ignacio, muy bien, dilo. Enhorabuena, enhorabuena por el nacimiento de la página. Y la verdad es que esta estadística yo la pondría en relación con la que tenga la memoria de la Fiscalía en materia de delitos de tenencia y tráfico de drogas. La impresión que me da, y digo que es una primera impresión, es que el problema de la droga ha bajado en intensidad, al menos en el debate público o en el debate político. Ahora parece que se ha retomado, también es cierto que estamos entrando en la campaña electoral y veía que había una opinión del Partido Socialista que decía que hay que hacer más política preventiva y una opinión del responsable del Partido Popular de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid diciendo que la estadística demuestra que la política preventiva ha sido más eficaz porque ha habido más intervenciones de la policía municipal. Pero sí me da la impresión que que ha bajado en intensidad, al menos en el panel de los primeros números del debate público, el problema de la droga. Lo que dice José María tiene toda la razón, ¿no? Son los consumidores del futuro, pero yo creo que habría que ver los estudios y los informes del Plan Nacional sobre la droga, de memoria de Fiscalía, y hacer una reflexión más pausada que simplemente lo que pasa en los centros escolares y en las discotecas, que también se consume droga en las discotecas.
Cristina.
Bueno, yo tengo la impresión que seguramente este incremento de la presencia de la policía, que por supuesto aplaudimos todos y tal, sobre todo los que somos adultos y pensamos en los jóvenes como hijos reales o putativos. Pero de todas formas, seguramente si estamos hablando de pasar de 200 y pico de casos a 500 y pico de casos, o sea que es una cuestión muy limitada, aunque en términos estadísticos significa pasar un 74% más. Yo creo que seguramente hay que seguir incentivando ese tipo de cuestiones, pero me parece que las preventivas no pasan fundamentalmente por la policía, sino por las políticas de vinculación entre las instituciones educativas y las familias, o sea, los responsables directos y tal, que creo que son los que tienen que acompañar a los hijos adolescentes en esos momentos. Hay muchísimo trabajo que ha hecho España, es uno de los países pioneros en el estudio de desarrollo del tema de drogas y tal. Yo quisiera acotar dos cosas. Primero, los datos que tiene tanto jurídicos, desgraciadamente yo he tenido que trabajar muchas veces en estudios sobre el tema de consumo de drogas, tanto como los organismos preventivos, como sanidad, etcétera y tal, hay un elemento constante y es la construcción social de la figura del drogadicto, que suele ser un varón joven que lleva chupa, vaquero ajustado y vive en barrios marginales o en las periferias del cono industrial de Madrid. No aparecen mujeres, cuando es importante el consumo de chicas, el consumo de drogas de chicas. En este momento el consumo de tabaco es más alto en chicas que en varones. Y en última instancia quería hacer también un dato que me parece importante. El consumo más alto de drogas duras, es decir, de cocaína y de heroína, se da en segmentos ejecutivos de alto nivel que nunca aparecen como imagen de drogadictos.
Eso también es cierto. Bueno, pues vamos a zanjar este asunto. Me vais a permitir que antes de que os despida nos marchemos hasta Pinto, porque hoy rinde homenaje a Contador, al ciclista Contador, Alberto Contador. Sería el nombre. Ahí está un compañero de Ser Madrid Sur, José Manuel López. José Manuel, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Acaba de comenzar hace escasos 30 segundos el acto de homenaje en el que la ciudad de Pinto va a nombrar a su primer hijo predilecto. Y como no podía ser de otra manera, ese primer hijo predilecto de la ciudad de Pinto es Alberto Contador, el 3 veces ganador del Tour de Francia, que en estos momentos está accediendo al escenario de este Teatro Municipal Francisco Raval, un teatro que está lleno hasta la bandera, al que hemos asistido muchísimos medios de comunicación y que está recibiéndole con toda la corporación municipal en el escenario y repasando su ya muy extenso palmarés.
Gracias, José Manuel. Es lo que está ocurriendo en este mismo instante en Pinto. Anda, que si después del debate que hemos tenido me nombran el padre blanco, le daríamos la vuelta a la tortilla.
Blanco puede ser un poco grave, ¿eh? Yo aquí, más que lo de padre, el doble sentido de blanco.
Bueno, existe una orden que se llama los padres blancos, creo, si no me equivoco. Gracias, pero, José María.
Después de hablar de drogas y todo.
También es muchas verdad. Gracias. Bueno, sí, esos dobles sentidos, qué peligro tienen. Gracias, José María. Gracias Cristina. Gracias, Ignacio. Gracias. Hasta la próxima, 7:00 p.m, 49 minutos.
La Ventana, Madrid. Ser Madrid Norte, pase lo que pase.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 euros. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 euros. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Autocares Sanciz, principal proveedor de servicios de transporte de viajeros en la zona norte de Madrid, le ofrece microbuses, autobuses y autocares de 12 a 70 plazas. Los mejores medios técnicos y humanos para su comodidad y seguridad. Infórmese, calle Gabriel García Márquez, 22 de Alcobendas. Teléfono 91-661-7544. Y déjese llevar por Sanciz.
Gimnasio Body Factory en San Sebastián de los Reyes. Body Pump, Balance, Pilates, Ciclo Indoor, Aeróbic, Personal Trainer y muchas actividades más. Ahora, como novedad, prueba nuestra nueva clase de baile Zumba. Espectacular, te hará bailar sin parar. Instalaciones con salas de fitness, cardio y musculación. Gabinete de estética, masaje, solar y unitermas. Abierto los domingos. Gimnasio Body Factory, calle Lanzarote 17, detrás de Antena 3, San Sebastián de los Reyes. Teléfono 91-658-6094.
Un café, por favor.
¿Cuánto es?
Un climatizador Bizona, llantas de aleación de 16 pulgadas, Bluetooth con audio streaming, set de airbags, radio CD MP3 con 6 altavoces, retrovisores plegables eléctricamente.
O sea, un euro, ¿no?
¿Y si pudieras tenerlo todo por un euro? Ahora tienes un Toyota Auris 90 caballos diésel por 15.950 euros. Y por solo un euro más, totalmente equipado.
En Madrid, visita las nuevas instalaciones en Alberto Alcocer 31. Teléfono 91-345-0912. Toyota Ersa Motor.
La Ventana, Madrid.
Siete de la tarde y 52 minutos casi. Vamos a escuchar la opinión de los oyentes. Saludamos a Elisa en primer lugar. Elisa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Bueno, yo en principio estoy totalmente a favor de la manifestación. No sé muy bien en qué términos la están planteando o la quieren plantear los convocantes. Desde luego no me parecería, por una cuestión de elegancia y de buen gusto, que se utilizara para burlarse de una manera burda de otro tipo de personas. Pero claro, argumentar que esta manifestación podría herir sensibilidades, teniendo en cuenta los espectáculos que estamos acostumbrados a presenciar en estas fechas, me parece casi de risa. A mí lo que verdaderamente me parece que puede herir sensibilidades son determinados espectáculos del tipo de gente flagelándose en público, gente sangrando por heridas abiertas en distintas partes del cuerpo, en público y a la vista de todo el mundo. Eso me parece casi pornográfico y en todo caso debería ser lo que se prohibiese.
Muchas gracias, Elisa, por su llamada. Gracias por trasladarnos su opinión. Saludamos también a Enrique. Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes. Entonces, sí, nombre mío es Enrique. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones, pero ¿por qué tienen que hacer las manifestaciones ahora en Semana Santa? ¿Por qué no van en la época cuando están los musulmanes, que están en su mes de musulmán? ¿Por qué no le hacen manifestaciones a ellos a ver qué va a pasar? Es que siempre pasa con la Iglesia Católica, sacan a Cristo fumando marihuana y cosas feas de la Iglesia Católica. ¿Será que no tenemos que volver atrás donde hubo la Santa Inquisición, cuando los obispos eran malos y todas las cosas? Yo respeto la manifestación, pero que respeten esta fecha, que somos de los católicos. Me perdonan los laicos y los ateos y todas las cosas. Ese es mi concepto. Muchas gracias.
Nada. Usted, Enrique, gracias por su llamada, gracias por su opinión. Es una manera también, desde luego legítima, como todas, de interpretar lo que puede ocurrir en esa manifestación, o lo que algunos pretenden con esas manifestaciones, que es habitualmente poner el acento en una confesión religiosa y no en las demás. Era la opinión de Enrique. Una llamada más, la de Juana. Juana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Díganos.
Mira, yo estoy a favor de la manifestación. Yo no creo que sea herir la sensibilidad de nadie, porque si hay una libertad, tengamos libertad para todo el mundo. Cuando la religión católica hiere la sensibilidad de los que no son católicos, cogen las calles, se corta todo el tráfico y todo eso, bueno, pues es una cosa que los que no somos católicos pues nos callamos y los respetamos. ¿Por qué no se va a respetar lo otro? Bueno, pues hay que respetarlo. Entonces, el decir es que va a pasar, pero eso ya estamos haciendo un juicio de intenciones. Entonces, bueno, pues si es para eso, como muy bien decías tú hace un rato, si es para eso, la manifestación del sábado era contra ETA y bueno, todo el mundo sabía lo que iba a terminar, pero sin embargo se autorizó. Entonces, vamos a ver, seamos coherentes y dejemos a cada uno con lo que le dé la gana. Y punto.
Pues muchas gracias, Juana, también por su llamada. Gracias por oírnos, gracias por participar, gracias por haber marcado ese 902-14-6060. Y a la despedida, ya saben, siempre la música.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. La salvaje advierte lo cerca que ando de entrar en un mundo descomunal.
Desde hoy algunas cosas cambian. Nosotros terminamos esta ventana, nos marchamos para la redacción y antes de salir de aquí de la radio tenemos alguna cosa más que hacer desde este lunes. Por ejemplo, extraer el audio de esta tertulia, el sonido de esta tertulia de la Ventana de Madrid, y colgarlo, como se suele decir, publicarlo en la nueva web de Radio Madrid, radiomadrid.es. Y es que desde hoy si así lo quieren. Si hay una parte de la tertulia que les ha interesado especialmente o que no han escuchado, pueden acceder al podcast de esta Ventana de Madrid en la página web, a la que le dedicamos mucho esfuerzo y esperemos que sea de gran utilidad para ustedes. Nosotros le hemos puesto mucha ilusión. Con la música nos vamos en un minuto. Información económica y a las 8:25 más información de Madrid. Hasta mañana.